de los estados-nación a un mundo sin fronteras, del proletariado a la multitud, de los imperialismos a el imperio. Una nueva lectura del mundo que nos rodea. Esa fue, podría decirse, la propuesta de Michael Hart y Antonio Negri, los autores del libro titulado Imperio, publicado en el año 2000 por Harvard University Press y transformado desde entonces en un verdadero bestseller. Un libro escrito desde la izquierda que ha provocado intensos debates, para empezar, dentro de la propia izquierda. Escrito bastante después de la guerra del Golfo Pérsico y completado antes de la guerra de Kosovo, Imperio es un análisis de filosofía política que se convirtió en una referencia de distintos pensadores contemporáneos. Pero el año pasado sus autores lanzaron otro ensayo, Multitud, Guerra y Democracia en la Era del Imperio, una continuación de su primera obra que incorpora los últimos acontecimientos a nivel mundial y avanza hasta proponer un proyecto político de alternativa. Hoy los invitamos a aproximarnos a estos planteos que han sido tan provocativos, porque en estos días se encuentra en Montevideo justamente el profesor Michael Hart y ha aceptado acompañarnos esta mañana en los estudios de El Espectador, pocas horas antes de una conferencia que va a dar mañana, concretamente a las 7 en el Paraninfo de la Universidad.
Nuevas tendencias.
Profesor Michael Hart, buenos días y gracias por acompañarnos, ¿eh?
Sí, gracias a usted.
Un poco más cerca del micrófono sería mejor.
Ok, perfecto.
También le doy los buenos días a los integrantes de la tertulia de los lunes que ya están con nosotros en el estudio. Marcelo Pereira, ¿qué tal?
Buenos días.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Muy bien.
Daniel Buquet.
¿Qué tal, Emiliano?
Y Conrado Fios enseguida llega. Les cuento a los oyentes que Michael Hart tiene 45 años,
sí, ¿verdad?
Nació en Washington, D.C., en Estados Unidos. Es filósofo y profesor de literatura.
Sí, los dos.
Se desempeña como profesor de literatura en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte.
Sí.
Y es coautor con Antonio Negri de Imperio y Multitud. Libros que han estado separados por 4 años.
Sí, 4 años.
Sí, sí. Entonces, empecemos con Imperio, con el disparador de todas estas discusiones. Usted ha dicho, leía en una entrevista, con ese libro sucedió lo que me imaginaba. Imperio iba a incomodar a ciertos sectores de la izquierda tradicional y a algunos intelectuales marxistas. ¿Por qué produjo esas incomodidades?
Bueno, yo personalmente no sé, pero creo que, bueno, claramente hay muchas diversas, distintas razones. Claramente hay, por supuesto, algunas ideas, digamos, tradicionales de la izquierda, sobre el imperialismo yanqui, sobre las prácticas del desarrollo nacional, todo esto que es, digamos, distinto a nuestra perspectiva. Pero es normal que en la izquierda hay puntos de vista diferentes. ¿Cuál es en el marxismo? Tampoco, también, claramente.
¿Cómo define usted el punto de vista desde el cual se escribe este libro? Yo decía de izquierda, pero
sí.
¿De izquierda cómo?
Bueno, no digamos en el libro que somos comunistas. Sí, somos siempre comunistas, pero comunistas claramente de una cierta tradición. Es por eso.
Uh-huh.
El hombre comunista quiere decir algo todavía. No sé.
En realidad, leyendo tu biografía, a mí me surgen algunas cosas.
Ajá.
La primera cosa interesante es que tu padre era sovietólogo.
Sí.
Y trabajaba en Washington, o sea que te creías en el corazón del imperio y estudiando la Unión Soviética, no es un tema menor. Leyendo tu trayectoria intelectual, evidentemente tú sí perteneces a una familia de la izquierda de muy larga data, porque si tus referentes son Foucault, por ejemplo, si yo inmediatamente... Negri, que trabaja contigo,
sí,
viene de las Brigadas Rojas originalmente.
No, eso no es cierto.
Bueno, dice alguna vez, activista,
sí.
Grupo. Está bien que sea claro, estas cosas no están mal. Pero lo viene de una tradición que, digamos, es la tradición que históricamente, a partir de los años 60, ajá, se enfrenta a la tradición más marxista ortodoxa, más prosoviética, digamos.
Claro.
¿Es correcto lo que digo?
Sí, sí, sí. Un comunismo antisoviético, digamos. Uh-huh. Anti-stalinista.
En el comienzo del libro, ustedes señalan que el imperio se está materializando ante nuestros ojos. Entonces, para empezar la charla y para ubicar a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que no han leído tus trabajos, ¿qué entienden ustedes por imperio? Hay varios conceptos que creo que es necesario definir en estos minutos, ¿no? Empecemos por el que da título al libro. ¿Cuál es la diferencia entre imperio, para ustedes lo entienden, y los imperialismos europeos del siglo XIX, por mencionar?
Y norteamericanos también. Claro, por imperialismo entiendo una, digamos, la soberanía nacional de la de una estado de nación dominante, capaz de impor sus proyectos sobre otros territorios, con, puede ser con una administración colonial, coacción económica, etcétera. Pero es un proyecto de soberanía nacional. El imperialismo fue de la soberanía británica, francés, norteamericano, etcétera. Por imperio intentamos una red de poderes que son ciertamente nacionales, los Estados Unidos sobre todo, con otras estados nacionales dominantes que colaboran juntos con grandes intereses capitalistas, organizaciones sobrenacionales tal como el FMI, que colaboran juntos en una red del poder. Eso es más o menos una idea de este imperio que está emergiendo. Y es claramente una hipótesis de una tendencia. Es algo que hablamos, no digamos que está ya ahora completamente construido. No, es algo que estamos viviendo una época de transición entre las viejas formas de dominación y la emergencia de una nueva.
¿A ustedes les queda clara la idea de imperio, Daniel?
Sí, a mí en particular me pareció bastante clara la idea, y no sé si esto es exactamente así cuando te referís a Lenin y a su trabajo sobre el imperialismo, que no es el único y que, como tú decís, tampoco es totalmente original, sino que es un autor que en su momento intenta recopilar muchas elaboraciones sobre el imperialismo.
Claro.
Y lo que a mí me parece interesante es que Lenin en aquel trabajo, sobre todo aquel que se llamaba el imperialismo fase superior del capitalismo, justamente detectaba algo como lo que ustedes ahora estarían detectando, es decir, que el capitalismo había pasado a una nueva etapa, que en cierto modo aquella que detectaba y describía Lenin tenía el sentido de ser la última etapa del capitalismo en su visión, ¿verdad? Porque contenía en sus características contradicciones que lo destruirían. Y pienso, y no sé si estás de acuerdo con esto, que ustedes colocan su obra, bueno, casi un siglo después de aquella otra, viendo que en realidad hay una otra fase superior, es decir, que el imperialismo no era necesariamente la última fase del capitalismo, sin cuestionar a la elaboración que en su momento Lenin hizo, pero diciendo, bueno, no, esa fase terminó sin destruir al capitalismo y el capitalismo se regeneró en una forma superior a la superior, y sigue existiendo. Y ahí es donde yo me pregunto, si esto no es,
lo dices mucho mejor que yo, claramente.
Ahora, ¿cuánto tiene que ver la globalización en esto? Está muy directamente relacionado, según...
Claro, si pensamos si haya hoy día una globalización, si no es solamente hoy un orden global impuesto por los Estados Unidos, si hay algo como el capital global hoy, hay que pensar cuál es la forma política, cuál es la forma capaz de garantizar los intereses del capital global. Como lo dices exactamente, sería el proyecto, la tarea, cómo pensarlo. Y la nuestra es una hipótesis para una época nueva.
Ahora, para terminar de entender la idea, ¿qué elementos componen ese imperio del cual hablan ustedes?
Bueno, desde aquí sí ve muy bien que hay claramente el FMI.
FMI, el Fondo Monetario.
Sí,
el
Fondo Monetario Internacional. Sin duda los Estados Unidos, los Estados Naciones dominantes, europeos, japoneses, etcétera, juntos con las mayores y corporaciones capitalistas. Entonces sería una especie de red de poderes que colaboran, que son capaces de manejar la globalización. Pensamos en Davos.
Una pregunta que me surgía en la lectura del libro es si en estas redes de poder, donde hay un predominio claro de Estados Unidos,
claro,
pero que de todas maneras no funciona solo, y ajá, creo que de alguna manera necesita de la colaboración de todas estas otras unidades, sean estados nacionales, sean organismos internacionales, sea en el plano jurídico como las Naciones Unidas, o en el plano económico como el Fondo Monetario, si... Ustedes mencionan que allí habría contradicciones y todo lo demás, pero ¿no ven contrapoderes? Es decir, ¿no ven contradicciones tan fuertes como para frenar su desarrollo y en definitiva lo que hay es una gran comunidad de intereses capitalistas que hace que actúen armónicamente?
Sí, sería así, sería muy triste, ¿no? Hay muchas contradicciones, claramente. Y, por ejemplo, hay contradicciones que son importantes entre, por ejemplo, en esta globalización capitalística. Hay contradicciones entre los Estados Unidos y los europeos, pero también hay contradicciones con algunos gobiernos progresistas de la América Latina. Hay contradicciones con los en la discusión sobre el ACLA, por ejemplo, o
discusiones sobre el ALCA.
ALCA, sí.
Sí. Yo quiero... me interesa mucho esta charla y quisiera además poner arriba de la mesa mis propios prejuicios.
Ajá.
Yo pertenezco a la generación 68 y cuando veo tus textos o veo las entrevistas a Tony Negri sobre la Argentina... No puedo dejar de pensar en Franz Fanon, no puedo dejar de pensar en Régis Debré.
Ajá.
Y tantos intelectuales que de alguna manera vieron en estos continentes, en estos lugares, cosas que en realidad estaban bastante alejadas de las sutilezas de la realidad y luego alegremente se arrepintieron y pasaron a otra cosa. De modo que este es mi prejuicio.
Uh-huh.
Yo arranco tratando de entender tu obra,
sí,
con prejuicio. No arranco limpio. Entonces, de allí aparecen algunas preguntas. ¿Cuáles son los... ¿cómo ves tú, cuál es tu percepción de los movimientos sociales? ¿Cuál es tu percepción de la conformación de la democracia en las sociedades contemporáneas?
Quizás para eso convenga introducir otro de los conceptos que ustedes manejan en los libros. Me refiero al de multitud, ¿no?
Sí.
Como alternativa a la idea de proletariado, ustedes introducen esta otra idea, multitud. ¿Qué es la multitud?
Y alternativa también conceptual al concepto del pueblo, porque el pueblo es algo, es un concepto tradicionalmente en la historia de la filosofía política, es un concepto de una unidad nacional. El pueblo,
uh-huh,
como sujeto de la liberación, como sujeto nacional unitaria. Por multitud, entonces entendemos algo que tiene muchas diferencias internas y que no es un sujeto nacional. Entonces, no identitaria y no nacional.
¿Se parece a la masa solitaria de David Reisman?
¿De quién?
David Riesman.
Sí, de acuerdo, sí. Yo estoy pensando más a otras, tengo otros referimientos históricos que son, fue muy importante el concepto, por ejemplo, quizás no es importante para la discusión así, de multitud en la Revolución Inglesa. La diferencia entre, por ejemplo, en la Revolución Inglesa en 1642, ¿sí? El pueblo fue las personas con propiedad que podrían votar. La multitud, en vez, fueron los pobres, fueron todos.
La muchedumbre,
sí.
Es un concepto que tiene un sentido de heterogeneidad, es decir, a diferencia del proletariado, que es una clase homogénea con un interés.
Quizás con algunas diferencias sí. Y esto es la. Entonces, es para. Es un poco la lucha conceptual, digamos, es para luchar al contrario de algunas diferencias, jerarquías adentro de las tradiciones socialistas y comunistas también, de los obreros adelante de los campesinos, por ejemplo. Uh-huh. Es una idea de todos nosotros que los que producen la sociedad en diferentes maneras, que puedan luchar, no juntos.
Que las muchedumbres, la foule, como le dicen los franceses, sí, son más bien grupos reactivos que no tienen conciencia de su propio destino ni son capaces de ordenarlo. En definitiva, también son los bárbaros en los bordes del Imperio Romano.
Sí.
Es una categoría difícil de transformar en una acción política clara.
Sí, hay otros referentes que son interesantes. Uno sería en la Biblia. Fue la traducción de la palabra griega oklos, es en inglés multitud, en latino también, no sé, quizás muchedumbre en castellano. No sé, pero es una idea bastante interesante en la vida de esta población, que no es reaccionario claramente, es algo que es capaz de crear una nueva sociedad.
¿Por qué? Entonces, puede ser tremendamente reaccionaria. Grande los movimientos.
¿Y lo fue en la Biblia? ¿Tú estás diciendo que lo es en la Biblia?
Lo es. Si no tiene una dirección clara, puede ser la misma masa anónima capaz de generar ayuntamientos en los Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, es claro que estoy completamente de acuerdo que las masas pueden ser reaccionarias. Pero yo creo que la única definición de la democracia verdadera sería que la gente son capaz de autoorganizarse, de gobernarse. Es la única definición de la democracia. Si digamos que tiene que tener un líder, alguien que les impone el orden social, no es democracia. Eso es. Si no es dictadura, es por lo menos monarquía. Si intentamos que hay que hacer alguien que impone el orden social, quizás el partido, el dictador, alguien, no es democracia. Entonces, a mí me parece, lo que me importa, no son los términos políticos que me importan, no es esto. Si no es multitud, claro. Lo que me importa es la democracia. Y si digamos que no es posible que todas las masas son reaccionarias, que no son capaces la gente de gobernarse, bueno, dejamos la democracia.
Sí, ahí es donde a mí me surge justamente con los dos libros, con el anterior, con este también, una duda que no tienen por qué ustedes resolverla, porque es un problema del mundo contemporáneo, pero el problema de la organización política para las nuevas condiciones del mundo.
Sí.
¿No? Diciendo algo que es un poco forzar el concepto, pero ¿cómo llegamos a la multitud para sí? Digamos, en la terminología clásica, ¿no?
Sí.
Porque yo veo en el concepto de multitud un eco o una potencia percibida en el movimiento antiglobalización, en estallidos sociales diversos en lugares del mundo, en cosas que pueden ir desde el movimiento de Chiapas hasta lo de Seattle, hasta los piqueteros argentinos.
Claro.
Pero que de alguna manera también surgen y se expresan cuando estallan en relación muy fuerte con las estructuras de Estado tradicionales, de demanda hacia ese Estado y también de reproducción cuando permanecen de jerarquías en su interior. Ustedes están proponiendo otra cosa, en que entra allí el aporte de una cosa más libertaria, de un movimiento que se autoorganiza sin estructuras políticas tradicionales, sin la función del partido tradicional. Entonces, ese es quizá el gran problema que yo veo, que quizá no lo resuelva un libro desde el punto de la mirada de la filosofía, pero ¿cómo llegamos de este movimiento que vive en diálogo con la estructura de los estados,
sí,
a una cosa que se sostenga por sí misma?
Tienes razón. Una buena pregunta. Y claro que no son los filósofos para resolver los problemas políticos que están muy difícil. Para mí muchas veces cuando me viene en cabeza la pregunta qué hacer, pienso qué están haciendo, porque quizás es mejor, porque no son los filósofos para resolverlo. Creo que los experimentos de los movimientos son muy interesantes, no es que no hay más problemas, es cierto que tienen problemas, pero son experimentos para resolver este problema. Por ejemplo, en América Latina, a mí me parece muy, muy interesante ahora las relaciones entre los movimientos y gobiernos progresistas, porque ahí también, en Argentina, por ejemplo, quizás en Uruguay, ustedes tienen que decirme yo, porque yo no sé, si es así, hay la continuación del desarrollo de la experimentación de los movimientos, son problemáticos en el contexto del gobierno.
Entonces, usted dice que estos movimientos,
sí,
que en principio visualiza como alternativa al imperio,
sí,
cuando se instala en alguno de esos países un gobierno de izquierda, terminan enfrentados más de una vez con ese tipo de gobiernos.
Sí, sí, cita la claro. Es que no puede haber un gobierno de izquierda, que el gobierno nunca puede ser de izquierda.
A mí se me agolpan las ideas.
Vamos a hacer una pausa y después volvemos con varias de esas preguntas a propósito a propósito de Imperio, el libro de Michael Hart y Antonio Negri, del cual hoy estamos teniendo una versión en primera mano con la presencia de uno de sus autores.
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos esta mañana en perspectiva, en diálogo con el profesor Michael Hart, coautor con Antonio Negri de dos libros, sobre todo el primero de ellos, fuente de grandes discusiones en los últimos años, discusiones que para empezar han cruzado a la propia izquierda desde la cual ellos escriben. Me refiero a Imperio del año 2000 y Multitud del año pasado, 2004. El profesor Hart se encuentra en Montevideo por estas horas y hemos aprovechado para invitarlo a efectos de conocer y discutir cuáles son sus tesis.
En perspectiva.
Desde 1985.
A propósito de que es Imperio, según este libro, alguno de sus comentaristas ha dicho es el poder soberano que regula los intercambios globales y por tanto gobierna el mundo. Es la nueva lógica y estructura de mando que ha surgido con la globalización de los intercambios económicos y culturales. A diferencia de los imperios de los tiempos premodernos y modernos, este imperio que ustedes visualizan no tiene límites ni fronteras territoriales ni centro del poder. Es un aparato de mando descentralizado y desterritorializado que incorpora a todo el reino global. Pero
una lectura esta que ustedes hacen de la globalización que todo indica es menos pesimista que otras lecturas que la propia izquierda o que desde la propia izquierda se han hecho en torno a este fenómeno. ¿Por qué es menos pesimista?
Bueno, es menos pesimista. Yo creo que la globalización no es una un única cosa. Hay muchas fuerzas que están adentro de la globalización. Y por eso yo creo que no tiene ningún sentido ser anti la globalización. No. Lo que a mí interesa sería ser más por una globalización alternativa, porque yo creo que también tradicionalmente las luchas por la liberación fueran siempre los mejores, fueran siempre abiertas a una expansión de los intercambios sociales. Entonces yo creo que la globalización fue ya en el siglo XIX un objeto, el desiderio de una izquierda liberatoria. Cuando hablábamos, por ejemplo, del proletarianismo internacional o algo así, fue ya una idea de una globalización, claro. En este sentido, cuando hablamos, a mí me parece más lógica hablar de una alter globalización, de transformar los límites, digamos, de esta globalización en un otro. En este sentido, creo que muchas veces en las discusiones que yo tengo con la gente que conduce la globalización, por ejemplo, las periodísticas la gente que, los capitalistas, digamos. Yo estoy más o menos de acuerdo sobre algunas cosas que sea positiva el efecto de intercambios culturales, económicos, etcétera. Lo que no es, pero yo creo que nosotros somos más por una globalización más abierta que los capitalistas.
¿En
qué sentido? Porque nosotros queremos, yo y Tony y su autor, pero creo que mucha gente otra, la libertad de la movilidad de la gente, de la que
las migraciones a los efectos de trabajar, por ejemplo.
Sí, claro, la migración sería una opción, pero hoy como día la migración por el trabajo muchas veces es algo forzada, es algo que forzada por la pobreza, forzada por la represión, por otras razones. ¿Se podría imaginar un mundo en el cual es algo que deseo, un mundo en el cual tenemos la libertad de trabajar aquí o allí o de ir donde queremos? Eso creo que es algo que me gustaría mucho y que me parece una idea de globalización, una idea de intercambio. Y otros intercambios, no solamente la movilidad, me parecen muy, muy positivos. El intercambios culturales, etcétera.
No es un problema central ese del momento actual. El libro propone el derecho a la ciudadanía global.
Sí.
¿No? Yo creo que como fórmula luce atractiva.
Pero eso provocó la caída del Imperio Romano.
Claro. A ver, ¿qué entenderíamos por soberanía global?
Ciudadanía global. Bueno, yo entiendo este derecho de todos los seres humanos a circular libremente en todo el mundo. ¿Sí? A cuestión a la que adhiero calurosamente. Pero nosotros vemos que justamente en los centros imperiales ocurre, por un lado, flujos migratorios que se pueden atribuir a la propia necesidad del capitalismo, porque eso es mano de obra menos calificada, más barata, etcétera, que podría ser necesaria, y al mismo tiempo reacciones de derecha, a veces de tipo fascista, racista, nazi, a veces simplemente nacionalismos más light, que no están operando en el sentido de facilitar una ciudadanía global. Al contrario, da la impresión de que es precisamente el gran bloqueo. Hace dos semanas terminaron en Francia o se diluyeron en Francia una secuencia de actos de violencia que estaban hechos por inmigrantes que se sentían agredidos, que se sienten agredidos, que se sienten discriminados, y que, bueno, a través de una chispita, bueno, disparó una secuencia
No escapan tampoco los países del África, la mayor parte de los países del Asia, donde ese tipo de enfrentamientos y de territorializaciones llegan hasta la minucia.
La pregunta es, ¿dónde puede surgir la ciudadanía global? Porque yo no veo ningún elemento que la propicie, al contrario.
Ni del centro ni de la periferia.
¿El profesor Hart tiene respuesta para esa pregunta?
Sí, claro. Bueno, lo proponemos ante todo como idea, como deseo, que es algo desirable, ¿no? Que teníamos, somos solamente libres de ir, trabajar, vivir donde queremos, pero con los derechos de los ciudadanos. Entonces, no solamente un ser, como decía Marx, no Vogelfrei, no libro como sin derechos. Sí, libro con derechos, sí. Y claro que hay muchas fuerzas políticas que son contrarias a eso, pero pone una perspectiva, podríamos entenderlo y entender la globalización en este sentido.
Para ustedes ahí hay una oportunidad en la actual globalización con la que tienen discrepancias.
Sí.
Se abre una ventana para cambios como ese, la eventual llegada de la ciudadanía global.
Sí, o de una libertad mayor.
Connie, no dijiste nada todavía.
No, estoy muy interesado y muy encantado con algunas de las reflexiones que he leído y respuestas que ha dado Michael aquí y en entrevistas. Hay una entrevista que hace la gente del Observer, de Guardian, hace 3 o 4 años, en donde dicen, a ver si resumimos bien 3 puntos fundamentales. El imperio es descentralizado, no tiene sede, no hay ya palacio de invierno al cual atacar. En segundo lugar, las nociones de clase proletaria o clase obrera están perimidas, no hay manera de identificarlo. Y es mucho más factible ver multitudes, y hay multitudes de gente que tiene intereses afines y a su vez adentro intereses divergentes. Y en tercer lugar, los últimos 20 años de decadencia de las posiciones de izquierda tradicional, que se han quedado sin discurso, supone que en realidad la globalización es el mal y en imperio la idea es, en la globalización están las semillas de la nueva sociedad futura.
Muy bien. Eso es un buen resumen. Sí, solo un pequeño punto que es quizás autocrítica también, porque en los libros hay muchas contradicciones. Con el primer punto, digo que no hay censo, pero es claro que hay en este imperio, en esta red de poderes que gobiernan el mundo, hay diferentes niveles. Los Estados Unidos son siempre mucho más importantes que otros Estados-naciones. Pero es solo por decir, es una manera para decir que los Estados Unidos no pueden hacerlo solos, que tienen la cooperación.
Y entonces voy a una imagen, hay una metáfora o un cine que es el mundo del poder contemporáneo, ese imperio, tiene enormes parecidos con la Internet. Es decir, sí. Nadie la gobierna, aunque hay una suerte de instituciones, y por supuesto no existiría si no existiera los Estados Unidos. Es decir, son las dos cosas que son ciertas.
el backbone, primero porque los Estados Unidos desarrollaron la Internet a partir de una ARPANET a comienzos de los 70, segundo, sí, porque el backbone, la columna vertebral de la Internet, está en los Estados Unidos. Ahora, si eso es así, entonces también la visión que tú y Negri están dando es en ese modelo donde tenderíamos a imaginarnos la democracia del futuro. Y a mí eso me parece sumamente alentador. Y además, como yo soy liberal de derecha, liberal en la versión europea, no en la versión norteamericana, por favor, soy simpatizante de Reagan y de Thatcher, creo que están las semillas precisamente de una interpretación de el sueño de la libertad que los seres humanos arrastran por milenios, y que ahora en algún sentido, por ejemplo, asistimos a la democratización de la información de aquellos que accedemos, por ejemplo, a la Internet, en donde yo puedo leer todo sin que nadie me diga qué es lo que tengo que leer. ¿Ustedes ven a la cosa en un poco en esa dirección?
Sí, claro, con algunos puntos distintos, pero yo creo que cuando preguntaste antes de las discusiones en la izquierda, porque es muy difícil hacer un resumen, pero hay claramente dos versiones, digamos, de la lucha anticapitalística. Hay una lucha, hay una visión anticapitalista que rechaza todo lo que es capital. Hay otra, que yo creo que sea más cerca de marxismo, que es que el capital tiene muchas cosas liberatorias en el capital. Y hay que impulsarlo adelante. Y entonces, no es solamente un rechazo completo de las fuerzas del capital, es una lucha al contrario de los aspectos que son los límites, por ejemplo, de la propiedad, que los aspectos del capital que reproducen siempre más fuertemente la pobreza, algo así. Pero hay ciertamente en el capital, en este movimiento también de la globalización, movimientos o lógicas que pueden ser liberatorias. En este sentido, creo que puede ser una discusión interesante.
Una pregunta que tenía ganas de hacerte desde que Marcelo habló del papel de los filósofos.
Ajá.
Porque vos dijiste, bueno...
Pero él es literato y ingeniero, ¿no?
El filósofo no tiene por qué preocuparse por resolver los problemas. Eso es un problema político. Sin embargo, tus antecedentes, me refiero a Marx y a Lenin, son tipos que en su momento creyeron que la producción teórica era, con grado distinto, ¿no?, pero una especie de herramienta para la lucha política, y que la producción teórica sin la lucha política prácticamente no tenía sentido.
Claro.
¿Cómo lo ves vos? Es decir, ¿vos sos un filósofo y que los que luchen políticamente sean otros, o te sentís comprometido y tomás un papel importante en las luchas, digamos, de la liberación?
Sí. No, yo creo que, en ese sentido, no me gusta mucho a Tony cuando lo digo así, a mi coautor, cuando digo que no somos pocos originales nosotros. Lo que hacemos es a veces un resumen que los que están diciendo la gente en los movimientos. Hace algunos años en los Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo, las luchas no fueran cada día a la Casa Blanca. Si los Estados Unidos, como Estado-Nación, fuera el padrón del mundo, sería necesario hacer cada día una lucha contra la Casa Blanca. No. Fuera una especie de experimentación con el fondo, contra el Fondo Monetario Internacional.
Al fondo. Hasta una cuadra, ¿no? Siempre
pero había otros
ejemplos, a ver cuáles son.
¿Cuáles son los otros? Al contrario de la Unión Europea, al contrario en Génova a la G8, uh-huh, ¿no? Al contrario de la ALCA,
de Davos.
En Davos,
fueran, entonces ellos experimentaron con esta red de nuevos poderes y fuera en la, no digo solamente en la práctica, porque en los movimientos no hay solamente práctica, hay teórica también, ellos están teorizando, y creo que ellos tenían ya la idea del imperio antes que nosotros.
Pero ¿y para qué? Porque ustedes hablan de la necesidad de un programa político post-socialista. ¿Qué es el post-socialismo?
El post-socialismo, claro, por supuesto, tiene que ser algo que no es solamente nacional. Ahí implica una un interdependencia de la de varias naciones, claro, y que no es que no tiene que ser no cuidado de, por el Estado
guiado,
gracias,
que no debe ser guiado por el Estado,
por el Estado, claro.
Entonces, ahí aparece el eje de mi problema y mi temática,
sí,
que es la constitución del sujeto político.
Ajá.
Es claro que todos estos movimientos, yo vuelvo a insistir, son reactivos, o sea, protestan, tú dices que tienen una elaboración teórica.
Uh-huh.
Yo trato de hacerme el escenario y entiendo una cosa que es clara por la filosofía política. El ser humano del siglo XIX, si era proletario, era proletario, porque solo era eso, y toda su vida giraba en torno a eso. Hoy el ser humano es complejo, puede ser obrero de una fábrica y puede ser accionista de esa fábrica. Puede ser adherente a un equipo de fútbol y militar en él, y ser adherente a un grupo de rock y militar en él en cierta cultura, y tener una cantidad de solidaridades y de uniones a múltiples organismos que se entrecruzan. Entonces, en ese sentido yo percibo esa idea de multitud, como tú la expresas, como más bien la heterogeneidad y los cruces que se generan en la sociedad contemporánea con las lealtades múltiples que el sujeto contemporáneo genera. Ahora bien, esto es fácilmente descriptible. El problema es que una vez que uno lo puede describir, porque es una cosa objetiva que el análisis nos permite, uno dice, bueno, ¿cómo se transforma eso en un sujeto político? Entonces, ahí me asaltan los déjà vu, me asaltan las ciertas ideas. Yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en los libertarios españoles y los comunistas españoles en la guerra del 36 y luego en su exilio en Francia. Yo tengo profunda simpatía por los libertarios, son encantadores, pero sin embargo no lograban hacer absolutamente nada orgánico. En cambio, los comunistas, que eran estalinistas, que a los cuales uno no podía simpatizar con eso, eran quienes realmente operaban, quienes realmente generaron la resistencia al nazismo en Francia, etcétera, etcétera. Entonces a mí me sigue preocupando que muchos movimientos que son antisistema, que van en contra de una idea del líder, como tú dijiste, en realidad no han generado, desde el siglo XIX, que se empezaron a generar esas utopías, y mucho antes, nunca han generado un sistema como, por ejemplo, generaron en su momento los griegos, es decir, un arte de la política basado en la discusión pública y luego la aceptación de sus conclusiones como condición de vida de los seres civilizados.
Profesor Hartz. Bueno, yo creo que es claramente una tarea política. Eso, porque no estoy diciendo un discurso anárquico en el sentido abstracto.
Sí.
No, claro que hay que desarrollar formas de organización, pero formas de organización que son democráticos. No queremos, eso es, creo que las luchas de los últimos 40 años del feminismo, por ejemplo, que fue para nosotros muy fuerte en ese sentido, al contrario de cualquier momento de jerarquía en el movimiento, para la democracia absoluta en el movimiento. Creo que es la...
¿Tú piensas que esos movimientos son los movimientos ejemplo de los de movimientos democráticos?
¿Cuáles?
El que tú mencionas, por ejemplo, el feminismo.
Fue para nosotros una muy importante referimiento democrático.
¿Por qué?
Porque fue contrario a la
contrario a cualquier momento del poder masivista en los movimientos.
Eso, esa definición no deja de ser una reacción también de reactiva, fue contra sí. algo instaurado. ¿Qué sí. es lo que instaura?
¿Qué instaura?
¿Cómo organiza su instauración?
Sí. Hay que explicar todos los movimientos feministas de los años 80. Bueno, fueran momentos de construcción de ¿cómo decir? Movimientos participativos de todos los miembros. Fue para nosotros, pero creo que en América Latina también, los movimientos feministas fueran esta experimentación con nuevas formas de organización interna, sin líderes, con una democracia interna. Y creo que lo que no es que hay que pensar que tienen todas las respuestas, pero los movimientos más importantes hoy, más interesantes para mí hoy, por ejemplo, los MTD en Argentina, están los movimientos
de trabajadores desocupados.
Sí, exacto. En el Corbano de Buenos Aires, por ejemplo, creo que están haciendo experimentos, no de desorganización, pero de una organización nueva que sea más democrática. Un experimento.
Con la 10 y 2 minutos ahora.
Universia es la red iberoamericana que promueve y facilita la integración y el desarrollo de las comunidades universitarias a la sociedad global del conocimiento. Llegó a Uruguay universia.edu.uy, la mayor red de colaboración universitaria, con el mecenazgo de Grupo Santander.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el profesor Michael Hart, coautor junto a Antonio Negri de dos libros que han sido el centro de esta entrevista y de esta discusión, Imperio y Multitud. Para quienes quieran conocer más sobre el pensamiento de Michael Hart, está la oportunidad de la conferencia mañana a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad. Y para quienes nos preguntaban si sus libros están en Uruguay, no tengo una respuesta así contundente, supongo que sí, creo que sí, independientemente de lo cual, dentro de nuestro sitio web espectador.com, ustedes van a poder encontrar el link correspondiente a la página desde la cual pueden descargar de manera gratuita una traducción al castellano del libro Imperio. No sé si eso es un...
Y siempre tiene el recurso de Amazon.
Y además existe el recurso de Amazon si quieren comprarlo y por lo
es
tanto terminar este... contribuyendo con los derechos correspondientes. ¿Qué piensa el profesor Hart de un libro, de un instrumento como es el acceso gratuito a un libro suyo?
Muy bien, sí, perfecto.
No se opone.
Natural, no se va a oponer. ¿No?
Difícil que yo, era difícil que se pusiera después de toda la charla que hemos tenido antes.
Sí.
Gracias entonces por la visita y volvemos a conversar en cualquier momento. ¿Eh?